horas, 36 minutos, 17 grados, 8 décimas la temperatura actual. Le vamos a dar la bienvenida a Eduardo Sosa, integrante de OICOS, un representante de lo que hace a los colectivos ambientalistas en la provincia de Mendoza. Porque este último fin de semana fue noticia a nivel nacional el gran incendio en la zona del Cerro Arco. Y lo que nos interesa en este espacio particularmente es conocer el daño y el impacto ambiental que representa para la flora, para la fauna y para la provincia esta gran catástrofe que ocurrió. Eduardo, buenas tardes. Laura Lescano te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, queremos conversar con vos sobre esta situación que se dio el fin de semana y la afectación que tiene como centro de flora y fauna que es esta zona justamente.
Sí, un incendio... para empezar, los incendios son parte del ciclo de la naturaleza en los ecosistemas, ¿no? Sobre todo en este tipo de ecosistemas, el incendio forma una parte muy importante porque... son zonas que son muy frágiles y cuando ocurre un incendio, todo empieza a regenerarse y tarda muchos años un ecosistema en lograr su madurez. Entonces, lo primero que hay para decir que un incendio genera un daño enorme en la diversidad biológica, en el conjunto de especies y de individuos que tiene ese ecosistema. Así que el fuego altera todo, ¿no? De alguna forma... El fuego es como barajar y dar de nuevo, y aquellas especies que son de rápida colonización o más dominantes van a surgir primero y después van a surgir las otras, pero el ecosistema se altera, se desequilibra de tal forma que solo con el paso de muchos años vuelve a tomar la forma original. Eso por un lado.
Sí.
Por el otro, están las la pérdida de la fauna. Normalmente se reportan en los incendios la pérdida de animales de ganado, caballos, vacas, chivos, que no han podido salir de los incendios, ¿no? Pero nadie reporta
la
pérdida de fauna nativa. Uh-huh. Y a pesar de la creencia de que, por ejemplo, un pájaro podría escapar del fuego porque tiene mayor movilidad, muchas aves quedan atrapadas y mueren, asfixiadas o quemadas, y solo algunos animales que pueden cavar y esconderse pueden pasarla mejor, y los demás tienen que huir, y aquellos que se salvan están ingresando a sitios donde ya hay otros de su misma especie, con lo cual hay una presión sobre ese nuevo lugar, puede haber cuestiones territoriales que resolver entre las especies, y aquellos animales que deciden regresar al ecosistema que se ha quemado, llegan a un lugar muy complicado, porque hay muy poca comida, hay muy poco refugio, y cuando hay poco refugio están vulnerables a sus depredadores. Entonces, un fuego altera absolutamente la dinámica del ecosistema de ese momento, el equilibrio del ecosistema, y hay, digamos, un daño ambiental que tarda mucho tiempo en resolverse.
¿Cuáles son las especies que habitan en esta zona del Pedemonte y de la cordillera mendocina y que se han visto afectadas por este incendio?
Bueno, hay muchas especies de aves, algunas carroñeras, otras predadoras, pequeños halconcitos. También hay aves como el siete cuchillo, los jilgueros y demás, que son aves canoras. Después hay toda la parte de lagartos, ofidios, que es, digamos, son importantes también en la cadena.
Claro.
Pequeños mamíferos, como los cuises, como los tunduques. Hay mamíferos más grandes, pueden haber algunos zorros, probablemente pueda haber algún puma en la zona. Es bastante variada, ¿no? La fauna, digamos.
¿Y las especies de flora? Que también teniendo en cuenta que hay algunas, como la jarilla, por ejemplo, que es necesario preservarla en el ecosistema como especie en riesgo de extinción que es. ¿Qué otra flora tenemos en ese sector de la provincia?
Bueno, en la zona de precordillera hay un bioma especial. Hay muchas especies de cactus, algunos cactus que incluso vienen del norte, hay cactus de tipo columnares que vienen, que también están en el norte argentino. Hay plantas aromáticas, bueno, la lista sería muy grande, la chilca, el yaullín, los Cercidium, es una lista
Vastísima.
que excede la jarilla y las más importantes.
Claro.
Hay muchísimas especies, casi todas son arbustivas y herbáceas. Hay muy pocos árboles en las zonas de precordillera. Los hay en algunos sectores, al lado de los ríos, al lado de los arroyos, pero mayormente son arbustos y pastos.
Bien. Eduardo, vos mencionabas el tiempo que después de un incendio tarda un ecosistema, digamos, en reconstituirse completamente. ¿Cuántos años podría tardar, teniendo en cuenta la magnitud encima, en repoblarse, en regenerarse el ecosistema en esta zona de la precordillera mendocina?
Bueno, en realidad es una pregunta que desconozco por su complejidad, porque también depende de muchos factores,
¿De qué depende?
de la madurez del ecosistema o del grado de impacto que haya tenido ese ecosistema. Quizás ese ecosistema, si ha sido muy depredado, por ejemplo, ha habido sobrepastoreo o ha tenido repetidos incendios y no se sabe cuál es el ecosistema original, digamos, no se puede calcular muy bien. Pero vamos a decir que el que camina en la montaña puede ver restos de incendios que ocurrieron hace 15 o 20 años y se pueden percibir ahí, digamos, quizás va a haber en el próximo año o dentro de 2 años van a encontrar pastizales y van a encontrar algunos arbustos que van naciendo, pero en la práctica, quien tiene un ojo un poquito más entrenado en esto, va a notar que el ambiente es muy pobre, que si bien está cubierta la tierra, que van a encontrar en algunos lugares, sobre todo en precordillera que hay más humedad, van a encontrar un crecimiento de algunos pastos, van a faltar especies claves. Así
Claro.
que yo diría que en los próximos 2 o 3 años van a haber pastos y algunos pequeños arbustos o los que se hayan salvado. Pero las huellas, las cicatrices van a quedar por muchos años, probablemente 30, 40 años.
Muchísimo. Eduardo, ¿y qué impacto tiene este daño ambiental, ¿no? Más allá de lo que es en el propio bioma, ¿cómo impacta, digamos, a la ciudad, digamos, a la zona urbana que lo circunda, la ciudad de Mendoza, el Gran Mendoza? ¿Cómo nos impacta que se haya incendiado este cerro?
Bueno, hay un primer efecto que es que al ser la zona con pendiente y al haberse eliminado la vegetación, queda una especie de rampa para que en el caso de lluvias torrenciales, que normalmente nuestro sistema, nuestro clima prevé en los meses de verano lluvias muy torrenciales, el agua que en algún momento era detenida por los pastos, por las hierbas, por los arbustos, y era ingresada al suelo, se infiltraba en el suelo el agua, ahora va a pasar por
Derechito.
un suelo calcinado, en algún punto endurecido, y va a pasar derecho y va a ir hacia la zona del bajo, digamos.
Claro, un
Así que
riesgo aluvional, digamos,
hay
podría
un riesgo
implicar.
aluvional, hay posibilidad de coladas de barro, o sea, los barrios más cercanos a la precordillera, al Piedemonte, podrían sufrir las consecuencias de estos incendios. Eso es un primer efecto sobre la vida urbana. Después hay una pérdida paisajística. Esa zona tiene atractivo turístico. Van muchos caminantes, algunas empresas que van a hacer trekking. Y esto redunda en una pérdida de dinero de las empresas o los prestadores que llevan gente a la zona, pues ya si está todo quemado es muy difícil de que sea atractivo para algún tipo de servicios.
Claro.
También daña la actividad ganadera, hay una actividad ganadera pequeña, de subsistencia, pero la hay, y esa actividad ante la falta de pastos, de arbustos con granos, con frutos, queda debilitada, ¿no? Hay
Claro.
que buscar otros lugares. Bueno, más o menos son en ese orden los daños, ¿no?
El impacto que tenemos hacia la urbanidad, al ser
Sí,
humano,
sí.
directamente esta situación. Eduardo, te agradezco muchísimo esta comunicación. En verdad, desde que aconteció el incendio, tenía ganas de conversar con vos justamente por este tema, porque al margen de la gravedad de las tareas que han realizado brigadistas, bomberos y demás, también pensar en el daño ambiental propiamente, para animales y para flora, sobre todo, que son los primeros y principales perjudicados.
Y sobre todo pensar que más allá de la labor profesional y dedicada que han tenido los brigadistas, los que han combatido el fuego, como Estado, estamos atacando esta problemática recién cuando aparece. Y tenemos una ley de hace varios años, hace 25 años, que establece un sistema de prevención, que si bien no evita todos los incendios, los que se producen tienen menores consecuencias.
¿En qué consiste esta ley?
Perdón, esta ley prevé la aplicación de un plan provincial preventivo que tiene que ver con la labor preventiva en las escuelas, en los consorcios ganaderos, la labor con los municipios, con los organismos del Estado como bomberos, defensa civil, trabajo coordinado, conjunto, cosa que no se viene haciendo desde hace 25 años que está la ley, lamentablemente. Sí hay inversión, sí hay equipamiento, brigadistas, guardaparques que combaten el fuego, pero falta una mirada preventiva,
Claro.
proactiva, antes que reaccionar cuando llega la época de incendios, ¿no? Y eso
Claro.
lamentablemente es el paso que tenemos que dar para que no hayan episodios como esto, o si los hay, que tengan menos impacto.
Atenderlos de inmediato, claro.
Sí.
Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes.
Gracias a vos. Eduardo Sosa conversaba con nosotros, integrante de la red Oikos, que nos daba detalles del impacto ambiental que implica la serie de incendios que se suscitaron durante el fin de semana y parte de esta semana en las zonas del Cerro Arco, del Cerro Gateado, del Cerro Vizcacha y cómo incide, digamos, en el ecosistema. Sergio, ya
Nos tenemos que ir.
nos tocó el 8.
Ya estamos. Te digo que excede 1.600 hectáreas, como decían, ampliamente las excede la cantidad de incendio. Y bueno, ya lo explicó bien. Realmente es un drama. Vamos a ahondarlo y vamos a seguir el tema.
Nosotros nos despedimos ya hasta el lunes, son las 18:50. Deja rota esa tortita.
Ajá, no te
Te
aproveches.
estoy viendo. 17 grados 8 décimas es la temperatura actual, 65 el porcentaje de la humedad. Nos despedimos hasta el lunes y los dejamos con los compañeros que, por nosotros, mañana no estamos, mañana hay una
Ah,
serie de
sí.
programas, no estamos nosotros al frente,
Exacto.
pero ustedes sí se quedan ahora y se quedan mañana. Agradecemos a Mario Ávila, Victoria Lupu, Cristian Cía.
Buen fin de semana, a todos y nos
Gracias, Sergio
reencontramos el lunes.
Macio.
Gracias, Laura. Hasta el lunes.
Soy ese infinito amor de juventud.
Para todo el mundo, www.radionacional.com.ar